Esencias musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos, amigas. Los olvidados. Fran Berbal, 1796-1868, nació el 23 de julio de 1796 en Estocolmo, hijo de una familia de músicos de origen alemán. Recibió lecciones de violín de su padre, pero su educación fue bastante autodidacta. A los 16 años entró en la orquesta de la Ópera Real de Estocolmo, continuando hasta el año 1828. Realizó giras como solista por Finlandia y Rusia junto a su hermano. Escribió una sinfonía parcialmente perdida, la Sinfonía en La Menor de 1820. Después de pasar cierto tiempo en Noruega, en 1829 recibe una beca para ampliar estudios y se traslada a Berlín, estudiando contrapunto, pero interesándose también en temas médicos. Abrió un instituto ortopédico en 1835 y lo mantuvo con bastante éxito durante 6 años, hasta que en 1841 decide venderlo y trasladarse a Viena. Allí se casa y empieza la composición de sinfonías. Regresa a Estocolmo para interpretar sus obras. Aquí escuchamos el segundo y tercer movimiento de su concierto para piano en re mayor, de la mano de Nicolás Ivelov y la Orquesta Sinfónica de Helsingborg, con Oko Kamu a la batuta. Thank you. Los instrumentos de la orquesta. El clave. En los últimos años ha habido una tendencia desagradable a que los críticos casi envidiaran a Michael Nyman el enorme éxito comercial de sus bandas sonoras para películas como El Piano, y para olvidar cómo el compositor inglés se había formado para compositor serio. Se haría famoso, sin embargo, con el sonido de la banda sonora del Contrato del Dibujante, antes de que llamara la atención de un público más amplio. Aquí escuchamos su concierto para clavecín, donde el solista domina los procedimientos hasta tal punto que se convierte en un poderoso efecto expresivo de sí mismo. La pieza en realidad está unida como un todo, pero el sonido masivo del clavicordio y el implacable virtuosismo de la interpretación de Elizabeth Kosnacka en la cadenza hacen que esta actuación sea emocionante y memorable. Una obra interesante de las nuevas tendencias del siglo XXI que, aunque algo irregular en algunos lugares, arroja nueva luz sobre el alcance de la música de Michael Nyman. Pasamos a escuchar la versión de Elizabeth Kosnacka con la Orquesta Sinfónica de la BBC y Michael Nyman a la batuta.
Yeah. We'll be right back.
La obra comentada. La composición de Richard Wagner de la serie de Lieder sobre poemas de Matilde Pesendock, que data de noviembre de 1857 a mayo de 1858, no es simplemente un subproducto de la predilección del compositor por unir palabras y música. Son documentación de una amistad íntima entre el poeta casado, cuyo marido más de una vez mantuvo la sostenibilidad financiera de Wagner. Los Bessendock-Lieder tienen sus orígenes en el periodo de intenso trabajo de Wagner en Tristán y Isolda, 1857-1860. Aunque la naturaleza exacta de la amistad entre Wagner y Bessendock probablemente seguirá sin estar clara, es tentadora, especialmente en la vista del habitual modus operandi romántico de Wagner, para ver la historia de amor de Tristán y serenamente metafísica unión textual y música de Bessendock, Lieder como reflexiones de una historia de amor de la vida real. La sensibilidad de Wagner a la poesía de Bessendock se manifiesta musicalmente en progresiones armónicas simbólicas, tonalidad progresiva y pintura de texto mimético. En El ángel, el acompañamiento orquestal representa el contraste entre los ángeles celestiales y los cuidados terrenales. Una serie de acordes arpegiados ascendentes se extienden hacia arriba, con la mención de los ángeles y los acordes repetitivos de la octava nota que aterrizan en la tierra cuando el cantante canta de miedo, preocupación e inundaciones de lágrimas. El gesto armónico plagal de Wagner teje el tejido armónico de la canción y que afirma más claramente en el posludio, subraya las implicaciones religiosas de la idea de una redención celestial en el texto de Bessendock. Si la imagen del ángel sugiere infinito, en Soy todavía, el tiempo tiende al movimiento. Es la medida de la eternidad. La escritura del acompañamiento apela a la tradición de la música de trabajo en la estela de Schubert, en la que la conducción de la actividad rítmica representa los esfuerzos del trabajo. El cambio tonal a gran escala de Do menor a Do mayor subraya el cambio de humor entre el texto, la alegría, que no el tiempo, se mide cuando dos almas se unen. El entendimiento mutuo de las almas unidas trasciende las palabras. Un invernadero es el telón de fondo del tercer Lieder, en el que Bessendock pinta la imagen de las ramas de palmera que se anhelan en el aire solo para captar un vacío desolado. Uno reconoce el motivo melódico que impregna esta canción, incluso en los compases iniciales de Tristán. La habilidad de Wagner como poeta tonal también es evidente en el uso del trémolo en la parte orquestal, para representar el susurro que llena de ansiedad el cuarto oscuro, y en su uso de repetidas diadas planas para representar gotas de agua que caen sobre las hojas. En el Lieder Dolor, las penas y las alegrías de la vida se alegorizan en la imagen de la puesta diaria y la salida del sol. De nuevo, un cambio a gran escala en Do menor a Do mayor rastrea la progresión psicológica del dolor a la felicidad. De hecho, el texto nos dice que el dolor es la fuente de la alegría. En una carta del 28 de septiembre de 1861 a Matilde Bessendock, Wagner escribió que su ajuste musical del dolor es más fino que todo lo que he hecho. Indica que esta canción fue la fuente de la escena nocturna del segundo acto de Tristán. De hecho, el parentesco es inconfundible. El motivo ascendente de todo el tono que flota sobre las armonías etéreas es un suspiro cuando uno abandona las preocupaciones mundanas en los sueños redentores del espíritu antes de despedirse permanentemente de la muerte. La intersección de la muerte y la felicidad de otro mundo resonará de la manera más famosa en Tristán. Y así se despide de ustedes con la versión de Selig Studer y la Stadtkapelle de Dresde bajo la dirección de Giuseppe Sinopoli, Luis Suárez al guión y presentación. ¡Sean felices!
Thank you. to you.